Trátalo hoy en alemana.cl si es tu salud, es la alemana.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna, está con nosotros el economista, ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.
Siempre me enredo entre CLAPE, Escuela de Gobierno, siempre me enredo. Entonces, Rodrigo, no quería equivocarme y decir, y académico de la Universidad Católica.
Rodrigo, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola Matías, Nicolás, ¿qué tal? Hola Consuelo.
Hola, buenos días.
Rodrigo, hace la semana pasada, tú hiciste un planteamiento, diste una entrevista, pero además después hiciste un planteamiento por escrito en el diario El Mercurio, en que cuestionabas el financiamiento del Pilar Solidario.
La ampliación del Pilar Solidario.
Hubo ciertas respuestas, hubo algunos argumentos del propio ministro Cerda. En ese sentido, y también hubo algunas críticas bastante duras en términos de que tú no habías sido, comillas, que no estabas siendo consecuente con lo que había ocurrido el gobierno anterior. Tú lo contestaste públicamente. Y te quería agregar a la ecuación de todas estas cosas esta propuesta que hace en la entrevista del diario La Tercera Alejandra Cox, la futura presidenta de la Nación de AFP, respecto a una pensión básica universal a la nórdica, digamos. Es decir, que todo el mundo, independiente de cuál sea su ahorro,
y generosa,
y tenga una pensión básica.
Bueno, sí, la verdad es que hay harto que conversar sobre pensiones porque esto se sigue moviendo. Creo que, déjame partir por lo último, yo creo que es una muy buena idea tener una pensión básica plana. Eso, de hecho, está en la propuesta de la oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados, o sea, lleva mucho rato. Es muy interesante porque distorsiona poco, pero es caro. O sea, es una cosa para la cual hoy día simplemente no tenemos fondos, pero es algo que a lo que debiéramos aspirar en el mediano plazo. Tiene muchas conveniencias de distinto tipo. Ahora, esa pensión tiene un objetivo súper simple, que es importante, que no haya gente de edad pobre, que haya un mínimo para todos. Esa cuestión es bien distinta al tema de tener un sistema de pensiones que trate de emular o de ser cercana a los ingresos que tenía la persona, qué sé yo, los últimos 10 años antes de jubilarse. Para eso es necesario otro tipo de reforma. Entonces lo que Alejandra Cox dice es una cosa que ha estado sobre la mesa hace rato. Creo que ampliar el Pilar Solidario nos da un paso hacia allá y que es interesante. Ahora, respecto del tema más coyuntural, que es esto del financiamiento. La verdad es que yo veo esto como una discusión que incluso va más allá del tema pensiones. Tiene un parecido, creo yo, me temo, a lo de Barrancones. Nosotros tenemos una lógica en Chile que nos costó establecer como país, digamos, pero lo hicimos en los últimos 30 años, que son principios de sostenibilidad fiscal muy importantes. Y yo sigo pensando hoy día que la ampliación del Pilar Solidario, que va a la vena del gasto fiscal, simplemente hoy día no tiene un financiamiento nuevo. Se podrá decir que habrá holguras, podemos discutir si estas holguras son dibujos en el aire o verdaderos. Se podrá decir, hoy día el ministro decía, sale en el pulso, que hay una nueva fuente, que es que se acaban los gastos en el Pilar antiguo, en el sistema de reparto antiguo. Bueno, eso lo sabemos hace como 20 años o más. Entonces, no hay nada noticioso. Lo que yo llamaría a preguntarse es qué pasaría si un gobierno de centro-izquierda hace un anuncio de gasto como el que se está haciendo, sin identificar un ingreso. Creo que veríamos, con justa razón, un pataleo grande de muchos economistas. A mí me extraña este silencio un poquito, no voy a decir, no lo voy a calificar, pero es un silencio preocupante.
Pero, Rodrigo, pero en ese sentido, perdón, y entramos en una cosa bastante más política probablemente que más de fondo, hay una duda. Parece que el déficit fiscal te preocupa solo cuando estás en la oposición, no te preocupa cuando está el gobierno, y eso, estoy de acuerdo, ocurre tanto en derecha o en izquierda. Pero daría la impresión, y no lo digo por ti, porque tú has sido, no han sido tus declaraciones, pero en términos políticos, daría la impresión, por ejemplo, que cuando se afirma que el gobierno está llegando tarde con las ayudas, que el gobierno no está haciendo porque los recursos están, entonces ahí el déficit fiscal no importa. Entonces,
entiendo el punto y es una muy buena pregunta. Déjame hacer dos casos. Primero, el tema mío personal, que yo creo que lo contesté con bastante vehemencia en la carta del Mercurio. Es que hice un esfuerzo muy grande por frenar el gasto. De hecho, creció bastante poco respecto a lo que era el plan de gobierno, creció poco respecto a lo que había crecido todos los años anteriores. Y es cierto, tuvimos un déficit fiscal que casi llega al 3% del PIB, llegó a 2,7% del PIB. Claro que con un precio del cobre en $2, ¿okay? No en 4. Pero bueno, dejemos eso de lado. Yo creo que es una discusión paralela. Y lo que tú levantas como un tema central es por qué este apetito por gastar hoy día. Y quiero hacer el caso muy simple. Es fundamentalmente diferente gastarse 100 por una vez, por una emergencia, que comprometerse a gastar 100 todos los años. Ese 100 todos los años, en pesos de hoy día, es como 20 veces más grande. ¿Ok? Sí, esto es súper simple. Es como comprometerse para siempre un gasto o por una vez. Entonces, por una vez, es de magnitud completamente diferente. De hecho, el gobierno ya ha hecho parte de esto. Lo ha hecho, yo creo que mal y tarde, como el propio gobierno lo ha reconocido. Y lo está haciendo un poco mejor. Yo creo que se puede hacer bastante mejor, más simple, más a la vena. Pero a lo que quiero ir, Nicolás, con el siguiente punto. Es diametralmente distinto un gasto por una vez que comprometerse para siempre a un gasto.
Pese a que el riesgo de los gastos por una vez se conviertan en permanente, como ha ocurrido históricamente con los bonos, digamos.
Yo creo que con el IFE no va a pasar eso. Yo creo que no debiera pasar eso.
Y si está bien, ¿tú crees? Yo espero.
No, yo creo que si se diseña bien no debiera pasar eso. Ahora, capaz que terminemos con un ingreso, si no hacemos reformas en serio en Chile para tener un mejor Chile, vamos a terminar con estas cosas. O sea, estas cuestiones no son porque a alguien se le ocurre ser malo, reflejan una demanda ciudadana muy fuerte. Ahora, déjame ir a un punto más, que me preocupa especialmente de esta ampliación del pilar solidario, porque no importa, total, se ve más adelante. Son dos cosas que me importan. Hay un aspecto muy técnico y un aspecto muy de presión política. El aspecto técnico es que este gobierno hizo una reforma cuando subió ya el pilar solidario un 50% hace un año, y que se gastó un platal en eso, de nuevo sin mucha claridad dónde estaban las platas, pero si era la reforma tributaria del momento, bueno, ya no gastamos esa reforma tributaria. En fin, lo que se hizo en ese momento fue cambiar la forma en que se paga el pilar solidario. Hasta ese tiempo,
no, pero cuando la gente estaba retirada... Eso no es nuevo, eso ya lo aprobó el Parlamento.
Sí, por supuesto, y escúchame, ¿qué produce eso que aprobó el Parlamento y que se está aprovechando el gobierno de día?
¿Aprovechando?
Lo que hizo el gobierno en ese momento fue cambiar la manera en que se paga el pilacho. Hasta ese momento, la gente que estaba en retiro programado y no tenía muchos ingresos de jubilación, iba sacando a poquito su plata y el gobierno le pasaba un suple todos los meses de ahí para adelante. El gobierno hizo un cambio que ahorra plata en el corto plazo y gasta plata en el largo plazo, que fue simplemente decir, ¿saben qué? De ahora para adelante la gente va a sacar toda su plata más rapidito, igual que un retiro del 10%, y cuando se le acabe, yo voy a poner plata, yo voy a hacerme cargo de la pensión. Ese cambio, que parece niño, es brutal, porque significa que si hoy día ampliamos el pilar, el gobierno, en los próximos par de años, va a gastar muy poquitito. ¿Por qué va a gastar poquitito? Porque lo único que está haciendo es decirle a la gente, saque la plata más rápido. Y un gobierno en el futuro va a tener que hacerse cargo de este pastel.
¿Okay? Entonces, en ese sentido, Rodrigo,
es impresionante, Consuelo, el parecido que tiene con los ratitos del 10% esta cuestión.
Claro, usas hoy y después vemos mañana y después vemos hoy cómo se paga. Pero mi pregunta entonces, el cálculo que hace el gobierno, dos preguntas. Uno, el cálculo que hace hoy el gobierno incorporando este elemento que tú nos planteas de 1,2 puntos del PIB que se necesitaría para financiar la reforma. ¿Ese cálculo no es tal? Esa es mi primera pregunta. Y lo segundo es, ellos están planteando que entre la licitación del 5G, las holguras fiscales y ahora esto de los mayores ingresos que vienen del término del sistema antiguo de pensiones, plantea el ministro Cerda que con eso juntan 1,8 puntos del PIB. Esa es la segunda parte de la pregunta.
Gastemos más entonces. Mira, yo creo que esta cuestión hay que tomarla bien en serio. La pregunta es, ¿qué cosas nuevas de ingresos tenemos? Es súper simple. Y no hay ingresos nuevos fuera del 5G, que es por una vez 500 millones de dólares. Eso es. Todo el resto de las cosas que hoy día se están mencionando, como, oye, justo es que hicimos una reforma tributaria, además, ese es el del día. El de ayer era que lo que tú decías, que se, no, que se acababan las pensiones antiguas.
Las pensiones antiguas y que eso te libera plata.
Eso está todo metido en la programación financiera para adelante. Bien, el punto central acá.
O sea, esa plata ya está usada, ya tiene destino. Es esto.
Por supuesto que ya está, la hemos usado dos veces, es el problema que tenemos. Lo que no podemos hacer es que pasar de una situación en que este gobierno y la gente que apoyaba a este gobierno estaba, quizás con buenas razones, preocupadísima de la situación fiscal de Chile. Y agarró a palo al gobierno anterior durante un año por eso. Y hoy día estemos con más gastos, menos crecimiento, menos preocupados que antes. Si la deuda fiscal está 15 puntos por encima de lo que se preveía hace dos años, mirando cinco años para adelante. Entonces, lo que uno no puede decir hoy día es que la situación fiscal de repente está mucho mejor y por lo tanto podemos gastar. Yo entiendo las presiones fiscales, políticas, pero lo que creo que es un paso muy complejo es lo que está haciendo el gobierno, de decir, no, ahí vemos. Y eso es lo que está haciendo con esto.
Rodrigo, ¿y qué soluciones ves entonces tú para poder mejorar el sistema de pensiones? Y quiero que plantees tu posición respecto de este aumento del 6%, o 6 puntos porcentuales en este caso, ¿cómo se está diseñando?
Hay dos cosas bien, bien de diseño de acá, ¿no? Yo creo que es muy buena idea ampliar el pilar solidario. Yo con eso creo que el gobierno se anota un poroto. Como decía al comienzo, la Alejandra Cox tiene razón de que tenemos que avanzar a este tema, y por lo tanto lo que yo haría es buscar financiamiento. Y pucha, tuvo 18 economistas que van desde el Frente Amplio a la UDI sentado en una mesa, a republicanos, está la Cecilia y Cifuentes, y nos pusimos de acuerdo en un montón de exenciones. Bueno, avancemos en eso. Y si no quieren avanzar en eso, avancen en otra forma de reasignar plata. En serio, cortemos gastos, legislemos cortar un gasto y lo pasamos para acá. Hoy día Mercurio dice con buenas razones, cuando uno compromete un gasto permanente no implica necesariamente subir impuestos. Súper de acuerdo, pero entonces significa cortar en serio algún gasto. Lo que no podemos hacer es...
Tú sabes más que nadie lo difícil que es.
Por eso yo creo que hay que subir los impuestos, y por eso creo que la vía son exenciones. Pero lo que me parece mal es este maniqueísmo de decir, no, como es difícil, hagámoslo igual. Eso no se puede aceptar.
Pero eso es un cambio porque... eso es un cambio que vino con el nuevo ministro de Hacienda.
No se lo quiero asignar a él, puede ser el presidente, yo creo que el ministro Cerda...
El presidente o el ministro, pero esto no era así con el anterior ministro de Hacienda, que de hecho les había encargado a usted, a Rodrigo Vergara, en fin, a todo este grupo de economistas, el análisis de las exenciones.
Yo te acuerdo que es nuevo y por eso estoy diciendo que huele a barrancones, huele a un cambio de política que tiene consecuencias de largo plazo muy complicadas. Pero bueno, ese es el tema, Matías, tú me preguntabas qué pienso yo que hay que hacer con pensiones. Sí. Súper simple, hacer esto, pero financiado. Y en segundo lugar, respecto de la reforma, yo creo que están bastante cerca, pero déjame explicarte dos o tres cositas de eso. Primero, el pilar solidario no le va a llegar a la persona que hoy día está choreada con el sistema, porque esa persona, digamos que ganaba un millón de pesos y se jubiló con 400 lucas. O ganaba un millón y medio y se jubiló con 400 lucas. ¿Y por qué no le va a llegar? Porque el plan solidario no está diseñado, aunque llegue al 80%, tiene parámetros tales que le van a llegar poca plata, le llegarán 25 lucas a esa persona. No va a ser un cambio muy significativo. Por lo tanto, creo que, como el gobierno lo ha puesto, es necesario usar parte del 6 en hacer un mini reparto. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema? El diseño que nosotros teníamos en el gobierno anterior era mucho mejor. Mucho mejor porque el reparto era transitorio, por distintas razones. Pero bueno, ya, pasado. Lo que tienen hoy día, sin embargo, tiene dos problemas que yo creo que son súper complejos. El primer problema complejo es que es bien injusto. Si se fijan, ellos condicionan dar beneficios a personas que hayan cotizado un número de años. Para los hombres, 12 años. Porque en principio está bien. El problema es el siguiente, que va a haber gente, mucha gente, un tercio de los hombres, y la mitad de las mujeres más o menos, que van a haber cotizado menos de esta barrera. Y el 3% de ellos, el 3% que va al pilar común, al lo que se define como pilar colectivo, resulta que va a financiar las pensiones de ustedes tres y la mía. Y justo esa gente es la gente más pobre. Entonces tiene un aspecto de Hood Robin, he dicho yo por ahí, esta reforma, en que le quita a los pobres y le da a los ricos. Y eso no es tan difícil de rediseñar, pero hoy día como está, es un mal diseño. Yo diría que es realmente malo. Y el segundo tema, una cuestión más de fondo de equidad entre géneros. Lo que hace el gobierno con el CES trata mejor a las mujeres, pero la trata insuficientemente mejor. Y yo creo que es una discusión bien importante. Hombres y mujeres en el sistema de pensiones, ¿cómo tienen que irse en esto? Porque las mujeres viven más, tienen que tener una pensión más baja, si es que se retirarán a los 65 años igual que un hombre. Esas son discusiones bien de fondo, yo creo que no las estamos teniendo y sería bueno tenerlas. Para allá para la suma, yo creo que estamos cerca, yo creo que, no sé si va a haber votos al final, es difícil en este año, pero creo que del momento en que el gobierno se allana a que haya un pilar colectivo, creo que las cosas son mucho más fáciles. Ahora hay que trabajar los detalles. Entiendo que estuvieron cerca antes que el ministro Briones saliera del gobierno. Hoy día no sé cómo están las cosas. Queda mucho trabajo, porque hay que ir a la Cámara de Diputados todavía. En tercer trámite, si es que se aprobara algo en el Senado. Pero yo no pierdo la fe. Veo que es improbable que tengamos un o sea, más probable que no a que sí. Pero todavía no abandonaría el esfuerzo.
Nos comprometimos a bajar a las 9 libres. Además viene información privilegiada Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, profesor académico de la Escuela de
Gobierno
de la Católica. Gracias, Rodrigo. Gracias, que esté muy bien.
Nos vemos.
A ustedes, nos vemos.
Nos vemos mañana. Buenos días.